El programa que les ofrecemos, os ofrecemos a continuación, fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por la Utopía, en Radio Colores.
Rusia, cinco siglas que todavía rechinan en la conciencia y en la mente de muchos ciudadanos españoles, sobre todo de los de más edad, que les trae recuerdos de un pasado ya tan lejano en el tiempo, pero tan presente todavía en nuestra intrahistoria y en el discurrir cotidiano. Vamos a hablar de Rusia, pero no con un sentido histórico de qué es la antigua URSS, que también hablaremos de ello, porque para eso está aquí, nos acompaña Agustín González, profesor de la UPP, en concreto del aula, no, del curso de Europa Paso a Paso. Buenos días, Agustín, ¿cómo estamos?
Buenos días, Tomás.
Encantado de que estés aquí, gracias, con nosotros.
Gracias.
Y están aquí dos viajeras, compañeras, Pilar Amor.
Hola, ¿qué tal?
Compañera en la locución de Radio Color. Es un placer, Pilar, poder conversar contigo y que nos cuentes tu experiencia de este viaje, esa experiencia psicológica, sociológica. ¿Qué es lo que te ha parecido Rusia?
Claro, es una experiencia que son pocos días para poder condensar todo lo que piensas, pero bueno, una ligera idea de lo que
traes,
a mí,
¿no?,
me ha resultado este viaje.
Y Maribel Molina, ya la he presentado antes, responsable de contenidos de Radio Colores, que también ha estado en este viaje, en este periplo por tierra de la URSS. Maribel, ¿qué tal? Que te he visto regresar casi entusiasmada de tus descubrimientos.
Sí, he tenido la suerte de estar en este viaje y ha sido una experiencia muy interesante.
Ajá. Agustín, en 1991 se desmoronó la Unión Soviética y marcó el fin de una época. Yo quiero recordar que los días lo recuerdo y, no sé, fue como algo que vino así casi imprevisible, que nos pilló tanta sorpresa que parecía imposible que todo aquello que se había construido en torno al llamado telón de acero se viniese abajo casi de forma estruendosa o estrepitosa. ¿Cómo fue este proceso? Así, a grandes líneas generales, ¿cómo se cambió? ¿Qué hubo ahí en la psicología y sociología de los distintos pueblos que componían la antigua URSS para pasar a través de la mano de Mikhail Gorbachev a la Rusia que vemos hoy día?
Difícil respuesta para un hecho histórico que arranca en 1917 y que llega hasta nuestros días. La gente de nuestra edad somos gente del siglo XX, culturalmente del siglo XX, y nosotros nos hemos quedado con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo creo que para la gran mayoría de españoles, los sucesos que transcurren entre 1991, entre el 8 de diciembre de 1991, cuando los presidentes de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia certifican la disolución, la desaparición de la Unión Soviética, hasta la actualidad, sobre todo en esos años de 1990 a 1998, pues son hechos, sucesos, creo que desconocidos. ¿Por qué se llega? Me preguntas que por qué se llega a esa ruptura, a la desaparición de un régimen que enlazando con el punto de partida de este programa, fue una utopía, y una utopía que fracasó, una utopía que durante esos 70, 80 años fue un referente para hombres y mujeres, para los pueblos de los cinco continentes. Yo creo que habría que plantearse que es un régimen político que Gorbachev pretendió cambiar de una manera tranquila, una transición moderada, una transición controlada, pero las fuerzas políticas, sociales, económicas de Rusia no estaban dispuestas a un régimen, a un cambio tranquilo. Y creo que ahí intervinieron los nacionalismos en primer lugar, intervinieron las élites de la nomenclatura, las élites del Politburó, que estaban ahí esperando la disolución de este de este régimen estatal con grandes potencialidades económicas y que aspiraban a hacerse con el control, con la propiedad de esos recursos estatales, que así fue y que para muchos supuso engordar sus patrimonios personales. Y luego yo creo que también la comunidad internacional vio de buen grado la descomposición de un régimen que durante el siglo XX pues había sido un régimen que era una alternativa, sobre todo para las clases trabajadoras, una alternativa a una sociedad más justa, a una sociedad donde los trabajadores, la clase trabajadora, tenía un modelo, una aspiración, un modelo para una vida mejor. Yo creo que esos fueron los tres componentes: nacionalismos, las apetencias de esa clase dirigente, las ansias el hecho de que las potencias occidentales estuvieran deseando la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego hay otro hecho: el fracaso económico, el fracaso del modelo económico que supuso o que conllevaba el régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
He querido entenderte que, bueno, hubo parte de lo que se podría llamar la vieja guardia del régimen, se resistió lógicamente a cualquier cambio, pero da la impresión que es como una especie de revolución que surge dentro del propio régimen, porque has puesto como ejemplo los nacionalismos, el fracaso del modelo económico, la presión quizá occidental, aunque bueno, ahí el reparto de bloques había cierta compensación, pero sin embargo el pueblo ruso, o el pueblo de la URSS, parece que no tenía nada que decir, que no se percibía, al menos desde Occidente, o no nos llegaba que hubiese deseos de cambio, esas ganas, esos espíritus revolucionarios, por ejemplo, que se vivieron años antes en Portugal, con la revolución de los claveles, por poner un ejemplo cercano.
Sí, evidentemente el pueblo ruso es un pueblo que tiene una idiosincrasia particular. Yo creo que el pueblo ruso pasó de la época de los zares, donde no tenía ningún protagonismo en el siglo XIX, en Europa los pueblos franceses, alemán, italiano, español, adquieren presencia en la vida pública, en la vida política. En el caso ruso, la Revolución Rusa, que es una de las grandes revoluciones, uno de los hechos históricos más sobresalientes del siglo XX, incluso diría yo de la historia de la humanidad, es un momento en el que apareció en la escena política, es un momento en el que el régimen político da forma. La revolución da forma a un régimen político, pero ese régimen político ahoga las potencialidades del pueblo ruso a la hora de decidir sobre las grandes decisiones del país, en este caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y tal vez ese propio modelo que aspiraba a colocar al pueblo en el vértice, en la cúspide del régimen, es el propio régimen el que ahoga las potencialidades del pueblo ruso, y el pueblo ruso pues sigue en esa atonía, sigue en esa condición de espectador, los hechos de 1990 son una consecuencia, entiendo, de esa idiosincrasia del pueblo ruso y, digamos, de la propia cultura, del propio modelo de un régimen dictatorial donde a la larga el pueblo pues no deja de ser un espectador de la vida pública, de la vida política del país.
Desde ese momento hasta el día, señalado día, porque fue un 25 de diciembre de 1991, en el que Gorbachov anuncia su dimisión, la desintegración de la URSS. Además, un hecho histórico también, bajo mi punto de vista, y creo que bueno, fue muy mediático. La bandera tricolor rusa sustituye en el Kremlin a la enseña roja con la hoz y el martillo de la URSS. Antes había habido la independencia de varias repúblicas como Estonia, Letonia y Lituania, reconocidas por el Kremlin, por la URSS, y llega ese momento histórico al que al principio decía yo que nos pilló descolocados. Y efectivamente, no sé, ahora la perspectiva. Gorbachov nombra a jefe de gobierno a un personaje muy singular como Boris Yeltsin, ¿no? Y aquel hombre fue el que se encargó de romper, por decirlo de alguna manera, el interior de un sistema anquilosado, viejo, obsoleto.
Rusia pretendió, en 1991, Yeltsin pretendió abanderar o pretendió que Rusia fuera el nexo, fuera la solución de continuidad de la Unión Soviética. Lo que pasa que en ese escenario también estaban los nacionalismos periféricos. Tú has hablado de las repúblicas bálticas, pero estaba Ucrania, uh-huh. Estaban los países caucásicos, estaban los países de Asia, las repúblicas de Asia Central, Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán, todos estos nacionalismos periféricos truncaron los deseos de Yeltsin de colocar a Rusia como el eslabón perdido de la Rusia imperial, la Rusia soviética y la Rusia del siglo XXI. Pero Yeltsin tuvo por un lado la oposición de estos nacionalismos periféricos y luego tuvo otro problema interno, lo comentabas tú en la introducción, con los herederos del modelo soviético, con la gente que había estado desempeñando cargos públicos en la KGB, en el Kremlin, en el Politburó, etcétera, etcétera, y todas esas resistencias al final configuraron la realidad que hoy conocemos, que Rusia es un país, es un gran país de 17 millones de kilómetros cuadrados, de 141 millones de personas, y los países del entorno han pasado a ser, pues en la mayoría de los casos, sus enemigos, o al menos la vanguardia de los intereses de las potencias occidentales, de los Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea. Y lo que está pasando en Ucrania es un ejemplo de esas tensiones fruto de la descomposición de un régimen monolítico a un escenario político donde Rusia es evidentemente la cabeza de León, pero los países limítrofes, pues en estos momentos, sobre todo los que están en ese telón de acero, en esa Europa del Este, pues no están por la labor de seguir la estela de Rusia.
Pues efectivamente es difícil, y no sé, visto desde aquí, con la perspectiva, bueno, la dimensión histórica que tú lo ves, para ti será más comprensible ver la evolución de un sistema totalitario, de un régimen totalitario comunista, a abrazar un régimen capitalista, pero con rescoldo, aún todavía efectivamente de 70, casi un siglo de historia, ¿no?, que ha habido desde 1917 hasta ahora, pues para, no sé, adaptarse. Y además esa desmembración de un territorio tan grande, esos nacionalismos, ¿cuánto daño han hecho los nacionalismos?
¿Cuánto? Y lo siguen haciendo. Ahí los historiadores aducen que dos son los elementos que ponen en peligro la estabilidad de este planeta. Uno son los nacionalismos y otro es la religión.
Pues vamos a ver si te parece, ¿qué nos van contando? ¿Qué nos cuentan Maribel y Pilar de su experiencia, de ese viaje a Rusia? Pilar, cuando ibas en el avión, empiezo por ti primero porque tienes unos poquitines años más que Maribel, que es una chiquita joven, para ir con otra perspectiva, o no sé, o además con otra pretensión, o ver qué te ibas a encontrar. No sé si sentías ese murmullo de lo que ves, y cuando pisas territorio ruso.
Bueno, aparte de las anécdotas que nos han pasado allí, que eso ya se irán contando. Yo siempre desde niña tenía mucha ilusión por San Petersburgo primero, luego por Moscú. La literatura rusa también siempre me gustó mucho. De
Perdona, jovencilla. San Petersburgo fue Leningrado, ¿no?
Sí. Son Leningrado, Stalingrado, Stalingrado al sur, Leningrado al norte.
Entonces siempre tenía mucha ilusión y iba pues eso con los ojos y con la mente muy abierta a ver lo que me encontraba. De hecho, yo tengo un hijo que se llama Iván. Quiero decir que vamos, sentía interés porque por León Tolstoy puse yo a mi hijo así. Entonces, yo iba con un concepto, no sé, como muy, a lo mejor muy anticuado, de lo que me iba a encontrar yo en Rusia, en Moscú, sobre todo. San Petersburgo, no, creo que lo que vi era lo que pensaba ver. Tal vez me hubiera gustado ver un poquito más de ambiente, lo vi como un poco
Frío.
Un poco, sí. Aparte que nos hizo una temperatura.
Y no por lo climatológico. Sí.
Pero Moscú, he recibido una impresión muy positiva. Uh-huh. He visto una ciudad muy limpia, muy segura, por lo menos donde estábamos nosotras, que el hotel era céntrico. Hemos estado paseando a las 3 de la mañana, mujeres solas, pero con toda la tranquilidad del mundo. Cuando yo, por ejemplo, en Madrid, no sé si me atrevería a las 3 de la mañana a estar paseando sola. Fíjate, ha sido un concepto que sí que me...
Se te han venido abajo muchos tópicos que tenías.
Eso, la gente muy educada. Lo que yo tenía una idea de que me iba a encontrar, fíjate, además yo a lo mejor es que estaba ahí muy anclada en el pasado, como que iba a haber mucha prostituta por la calle. Yo no he visto, no tengo esa idea, vamos, he visto una... Todo muy tranquilo, muy muy bien, la gente muy educada, porque cuidado que es difícil ese idioma cuando preguntas una cosa que... Pero muy educada, he venido con una sensación muy buena, muy positiva. Me ha llamado mucho la atención, muchísimo, que no he visto gente mayor. Gente mayor me refiero casi de mi edad, un poquito, vamos, más mayor que yo. Pero yo decía, digo, o es que es una ciudad muy cara y los mayores no pueden vivir ahí, o ¿dónde están? Porque aunque nosotros vivimos en un país que, claro, tenemos una pirámide de gente mayor muy grande, pero yo he tenido esa sensación. A ver, Maribel, si ha tenido la misma. Y luego, pues, eso, seguridad. Yo lo resumiría en seguridad, en limpieza, educación.
Hombre,
perdona, Tomás, nada. Sobre lo que dices de la población mayor, hay un dato que es muy elocuente. La crisis está de 1990 a 1998, o sea, hace dos días. La esperanza de vida del pueblo ruso son, en 1990 era 70 años y en 1999 64 años.
Ahora me lo explica.
64 años la esperanza de vida en el...
O sea, que a comienzos del siglo XXI. Se ha reducido en 6 años.
Se ha reducido y estamos hablando de 64 años.
Yo, además,
una contradicción,
¿no? De mi experiencia en eso de ver que yo decía, pero si es que no hay mayores. Algunos compañeros también de viaje también lo comentábamos, ¿no? Decíamos, y luego eso, la gente muy educada. Uh-huh. Yo he visto una gente que eso te favorecía las cosas.
Hoy día las nuevas tecnologías han permitido que Maribel nos acercara a través del WhatsApp pues todo lo que lleva viendo, y además se la veía muy entusiasmada. Es difícil leer, que sentir cómo de entusiasmado, de satisfecho, de sorprendido pueda estar una persona. Pero yo te quería preguntar, antes de que nos digas lo que tú quieras, Maribel, si has percibido lo que pasa en muchos sitios, sobre todo en América Latina, que te ocultan lo negativo, por decirlo de alguna manera, y que todo solo te muestran lo positivo. Sí, pero si se ha podido pasear a las 3 de la mañana con libertad por una ciudad, pues ahí no te ocultan nada, ¿no?
Si las personas somos un poco inteligentes, aunque a mí, como los medios de comunicación ahora, me ocultan una cosa y me invisibilizan una y me cuentan lo que quieren. Hombre, con un poco de sentido común y si somos capaces de pensar, podemos preguntar y entrever y enjuiciar un poco lo que pasa o hacernos una idea de lo que pasa. Nosotros íbamos a sitios, era un viaje cultural, pero íbamos a sitios turísticos. Yo, sí, lo que dice Pilar, en San Petersburgo, dije, el segundo día dije, me estoy dando cuenta de una cosa, no he visto un solo niño, ni un carrito de coche, ni nada, ¿no? También es verdad que nosotros estábamos en la parte donde no vive la gente, estábamos en la parte, ajá, turística imperial, que son palacios, que son o entidades o museos o tal, y que no hay...
A eso me refería yo.
Y que no hay viviendas. Entonces, no vimos niños. Yo un día vi, o el primer, eso, encima, eran gemelos. Digo, los primeros niños que ves un carrito de coches, ¿no? Y tampoco veíamos gente mayor. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que es que nosotros estábamos en esa parte. Entonces, estábamos viendo la parte turística, no estábamos viendo la parte de la vida cotidiana.
Sí, pero
en cambio, en Moscú...
Madrid...
Ya, pero por ejemplo, pero porque el programa de lo que nos enseñaron también a lo mejor es un poco lo que nosotros desde aquí pedíamos. Yo me imagino que si la guía nos mete por los barrios de Moscú, claro, pues a lo mejor hay la misma reacción que pasó por los barrios de San Petersburgo, que pasó, comentario de alguna de las personas que iban en el viaje cuando llegamos a Moscú. Cuando llegamos a Moscú, la guía nos hizo todo el círculo, todo lo que era el círculo de Moscú, y nos paseó por los barrios de Moscú. De hecho, del aeropuerto al restaurante, cuando íbamos a comer, el trayecto, el primer barrio que nos metió fue el Barrio Rojo. Y lo primero que nos contó fue cómo había surgido en ese barrio la revolución, ¿no? Uh-huh. Claro, yo hice fotos tanto de los monumentos como de las casas. Tengo una foto que ese edificio, si le pones aquí, le preguntas y preguntas ¿de dónde es esto? Perfectamente cualquiera dice la Rondilla de Valladolid, porque son iguales muchas casas, ¿no? Entonces, si no es porque había muchas cosas, lo que era de la periferia, que sí que lo vimos a través del autobús, sí. Si no ves porque vemos los letreros en el cirílico, pues es cualquier barrio, y la vida, cualquier barrio, cualquier vida de cualquier ciudad
europea. Sí, pero
europea.
Cuando pasábamos por esos sitios, tampoco veías, que yo, por supuesto, creo que haya vagabundos y no hemos visto ninguno. Digo, ¿dónde les han metido? Porque otra cosa que me llamó mucho la atención...
Sí, es verdad. ¿Vas por Madrid?
Vimos uno, una vez, vas por Madrid... Sí. Y de segundo, ¿sí?
Pasamos,
que tenías que haberle dado tiempo a nuestra amiga Esperanza, ¿no?
Claro.
Que si sí, lo hubiéramos dado la mayoría absoluta, hubiera eliminado los pobres del centro.
Yo hice un comentario.
Por eso es mi pregunta, ¿dónde les han llevado?
Porque
yo no me creo que no haya pobres, no me creo que no haya prostitutas, ¿sabes?
Ajá.
Quiero decirte, ¿qué han hecho? ¿Les han llevado a otras ciudades? O porque según pasábamos por los barrios periféricos, que es verdad, eran edificios, habíamos visto lo monumental, lo exageradamente monumental, porque es que allí todo es a lo bestia, como digo yo, son unos monumentos enormes. Pero luego, según pasábamos por los otros sitios, tampoco se veía así. Se veían por las casas pobres.
Oye, y el rostro de la gente, porque habéis visto gente en esos barrios,
sí.
El rostro de la gente, ¿se les ve? No sé.
Mira,
yo creo que los rostros de la gente expresan un poco el sentir de un pueblo, la situación de un pueblo en un momento determinado.
Yo creo,
¿no?,
que los rostros que más hemos visto en los sitios turísticos que íbamos, que eso también nos ha llamado mucho la atención, han sido chinos.
Ajá.
Todos los sitios turísticos estaban llenos de chinos, claro, y de japoneses.
Como
pero
aquí.
Yo, la gente que he visto, incluso pues algún supermercado que entrabas a comprar algo tal, la gente que he visto, pues ya digo que si quito que los letreros estaban en ruso, muchas cosas, y que claro, en la parte monumental los edificios son diferentes, pues en la Plaza Roja veía esa gente paseando, o gente con una bicicleta, con un patinete, había una chica con un patinete y intentando hacerse ahí unas poses de un selfie, con bicicleta, veía a la gente como
claro,
normal,
pero es que
claro, pero solo
Roja,
no ves.
¿Quiénes estábamos? Los turistas. Es que esa es otra pregunta.
Claro.
Claro, tampoco puedes dar un reflejo muy claro de lo que es, porque ¿quiénes estábamos a las 3 de la mañana en la Plaza Roja? Los turistas. Por la tarde, por la mañana.
Bueno, eso entonces, pasa aquí, salvo que sea un fin de semana,
sí,
¿no?
La gente, el carácter, pues serio.
Serio.
Pero bueno, también los castellanos somos serios.
Sí, sí.
Que...
No, yo me refería más allá de la seriedad. Por ejemplo, aquí se notó el rostro de la crisis, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahora precisamente Agustín, Rusia no atraviesa por su mejor momento económico. Ahí hay un tema, el tema del gas, el tema del petróleo, el tema de esa especie de bloqueo con el problema de Ucrania al que Occidente le ha medio sometido. No sé, eso se percibía en...
Mira, nosotros, claro, íbamos desde una posición de turistas y a hoteles de 4 estrellas situados en el centro y muy bien, y a los restaurantes que íbamos, aunque teníamos menú del día, eran restaurantes de lujo, muy,
sí,
muy bien preparados, y todo eso de cara a la imagen que Rusia
exterior
está
que
dando
quiere,
porque el turismo es ahora, sobre todo es ahora una de sus fuentes de ingreso y lo quieren potenciar como tal. Entonces todo eso lo cuidan mucho, ¿no? Y se notaba pues las guías, la agencia que nos llevaba, cómo cuidaba todos esos detalles. Entonces claro, nosotros no hemos visto esa otra parte más de la serio tal.
Ni
pero
salir
sí,
de fábricas, ni
claro,
niños en
pero
los
sí
colegios.
Pero sí preguntábamos a la... No, bueno, también allí en Rusia empezaban ahora el periodo vacacional, y según preguntábamos a nuestros contactos, las que nos podían, mediante la palabra, explicar Rusia, que eran las guías, ¿no? Y claro, pues las guías también eran de caracteres diferentes. Yo creo que la primera guía era más de un tipo de... una clase media tirando, no sé si un poco alta, o de la gente que ha trabajado pero que se ha favorecido en esa parte que decía Tinillo del control de los recursos, ¿no? Trabajando, porque ya tenía 3 o 4 trabajos, pero bueno, se la veía que era una persona, pero tenía de fondo una defensa de, por las preguntas que hacía y por cómo contaba cosas, una defensa de la Rusia soviética, pero la expresaba con moderación, por si acaso. La segunda que tuvimos era una comunista rusa, que lo primero cuando llegamos nos lleva al Barrio Rojo y nos habla, nos presenta no sé qué edificio del camarada Stalin, y yo dije, uy, no sabe con qué público. Bueno, pero luego hizo apreciaciones que se la veía tal.
Bueno, pero una de las pueden cosas, ser ideológicas,
¿no? Las preguntamos que nos contaran no solo la vida de los zares, que eso tal, ¿no? Que sobre la Rusia actual, cómo vivía la gente, si vivía en la crisis y tal. Y entonces la primera, la de San Petersburgo, que era un poco, ya digo, más de una clase media alta, sí que hizo, comentó una expresión cuando empezó a contarlo, dice, no quiero hacer comparaciones, aunque luego sí que las hizo, ¿no? Y lo primero que empezó diciendo es, antes éramos todos pobres pero iguales, la pobreza la teníamos repartida y todos teníamos lo básico. Ahora los pobres son más pobres que antes y los ricos son más ricos que antes. Y entonces empezó haciéndonos una comparación, sobre todo con el tema de la vivienda, que es uno de los mayores problemas. Antes todo el mundo tenía derecho a una vivienda, pero no era hereditaria, no se podía especular con ella, luego pasaba al Estado y se iba cediendo. Hoy la vivienda es prácticamente imposible que cualquier persona joven que se emancipe pueda tener una vivienda, porque son precios carísimos, y los intereses,
¿no?
Y pedir una hipoteca, los intereses son altísimos, mucho más que en Europa. Entonces ahí está más empobrecida el derecho a la vivienda. Luego fue haciendo el también comparando el derecho a la educación, de pasar de lo estatal a empezar toda la privatización, y entonces cuando antes en la Rusia soviética todo el mundo tenía una carrera, una formación profesional, hoy esa tiene que ser pagada y es bastante más difícil. Aun con todo, todavía hay bastantes restos de la estatalización, ¿no? Con la sanidad lo mismo y tal. Y ella nos fue haciendo una explicación de eso. Lo que venía a decir era lo mismo que, bueno, pues la incorporación de Rusia
al modelo capitalista
y globalizado, donde, como en todos los lados, aquí en Europa con los recortes, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Aun con todo, yo, por ejemplo, otra observación que haces, cuando llegamos, dice la gente, no os habéis dado cuenta, todos son coches de alta gama, y es verdad, todos eran Mercedes, Volvo, coches de lujo y tal. Digo, bueno, claro, porque el ojo es muy selectivo y ve lo que quiere, digo, bueno, sí, ese, pero el que va al lado se le está cayendo el tubo de escape.
Sí,
porque
pero
veías,
la mayoría
no, pero,
eran coches buenos, ya bueno, no de alta gama.
¿Y los atascos?
Lo único que allí la velocidad, tiene todo, tiene muchos pasos subterráneos, no puedes intentar cruzar porque las avenidas son anchas, son anchísimas, son más como la castellana, más anchas, ¿no? Entonces, si quieres pasar, a no ser que sea un paso de cebra, que un coche va a una velocidad, yo creo que van a 80 algunos, pero pegan un frenazo y paran, respetan el paso de cebra muchísimo. Eso nos lo dijeron las guías. Pero que no se nos intentara, había pasos subterráneos, cruzar. Sí, pero sí que es verdad que convivían ese coche de alta gama con coches destartalados.
Un Lada muy activo.
Yo hice algunas fotos porque era curioso.
Hombre, lógico,
lo mismo
si
que con el transporte
social,
público.
Sí.
Pero a mí eso me sorprendió también muchísimo, lo de los coches, porque pensaba ver Ladas o tipo Ladas pues por todos los sitios. Y sin embargo se veían, no los de alta gama, pero coches como estamos viendo aquí de continuo.
De los que están retirados del parque móvil, todos destartalados, con creo que casi ni dos espejos, uno hay pequeñajo en la parte izquierda, bueno. Y luego el transporte público. Allí el metro es el transporte por excelencia. Nosotros estuvimos viéndolo en Moscú el domingo por la tarde, que no había mucha gente. Pero luego ves los autobuses y el tranvía, y son de los años 70. Son unos autobuses que aquí, bueno, no hay ya ni uno en el tal, ¿no?
Hay trolebús también.
El tranvía, ¿no?
No, tranvía, trolebús. Y autobús.
Y eso, bueno, todavía. Luego les pintan como alegres, pero son de los años 70, sí, y tal. El transporte público allí, ese transporte, hay todavía gente, yo digo que dentro de 5 años eso ya no existirá, pero todavía hay bastante gente que tiene bonificaciones del transporte, de gente mayor, de gente, bueno, con discapacidades. Entonces, claro, es un transporte gratis que no, como es para este tipo de gente, no le mejoran y se hace muy lento. Entonces, le siguen manteniendo gratis ahí, ¿no? Entonces, conviven ese tipo, ves cosas como más modernizadas, más sí, de la economía capitalista, y restos de la economía
también,
conviviendo.
Ejemplo, el metro siendo una cosa que es un museo, ¿no? Las estaciones para verlo y tal, lo que es el tren del metro, yo lo encontré viejísimo.
Sí,
porque dices, fíjate, algunos trenes. Esta joya de estaciones, de cómo no han podido poner unos. Porque no es que sean antiguos, es que son viejos. Eran. Uh-huh. Coches viejos, vamos, yo no sé si es que estás acostumbrada a los de Bilbao o los de Madrid, que son nuevos, que yo sí que eso también me impresionó. Dije, caramba, uh-huh. Estos museos que hay en las estaciones y luego te encuentras con esos coches.
Bueno, es que el...
Yo, Agustín, me pregunto, porque claro, dentro de mi ignorancia, todos sabemos el cambio que ha habido de una dictadura a una democracia en nuestro país y de una evolución de un modelo económico a otro modelo. El modelo económico cambió ya en los años 60, todos nos acordamos de los famosos Lópezes y de los planes de desarrollo, de unos criterios que estableció el Banco Mundial para que España evolucionara y pudieran aquí venir las multinacionales. Mi pregunta es, claro, aquí vino dinero de fuera, mucho dinero, y después de nuestra adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea, de la que ahora se cumplen 30 años, muchísimo más. Pero claro, allí no sabemos si más allá de sus recursos naturales, si lo que es Rusia, lo que pretende es ahora crear una unión de todas esas repúblicas, pero bajo otro modelo, seguir dominando, ya no bajo las siglas de URSS, sino dentro de un sistema capitalista, una especie de Unión Europea, de mercado común europeo, allí controlando todas esas cosas. No sé, claro, todo eso no se puede hacer en dos días, ni llueve el dinero en un territorio tan gigantesco, ¿no?
Estamos hablando de 25 años, 1990, 2015, 25 años, y de esos 25 años, 10... de crisis absoluta, uh-huh. En 1998 hubo una bancarrota, el Estado no pudo hacer frente con los gastos derivados de pensionistas, funcionarios,
imaginaros los servicios, un aparato brutal sería,
los,
¿no?,
servicios públicos, todo eso fue una decadencia brutal, una decadencia que en 10 años del 2000 hasta la actualidad pues es muy difícil que un país, aunque durante estos últimos 15 años la economía rusa ha estado creciendo sobre el 5 y el 7% cada año gracias a sus recursos energéticos, los hidrocarburos, gas y petróleo han sido la base del crecimiento de Rusia. Y luego eso hay que transformarlo en inversiones, hay que transformarlo en mejora de las infraestructuras, en mejora de los servicios básicos, salud, educación, que habéis estado hablando. Y bueno, pues poco a poco yo creo que Rusia irá dando ese salto. Otra cosa es quién se quede al margen. De eso,
claro.
de ese
desigualdades de las que hablaba,
estado, pero, de estado del bienestar. Mira, perdona, nada, y termino y otra cuestión, las inversiones, como decía Tomás, mientras Europa después de la Segunda Guerra Mundial cuenta con una inversión económica, en Rusia las inversiones extranjeras, el 70% son inversiones europeas, hay una dependencia muy fuerte de Europa. Y todos sabemos cuáles son las tensiones existentes actualmente entre Rusia y la Unión Europea. Hoy Rusia es objeto de un bloqueo en inversiones y eso también se tiene que notar en estos aspectos de la vida cotidiana que estáis comentando.
Sí, mire, yo una cosa que también me llamó la atención, que yo creo que está también en esa transición de la economía estatalizada de antes y la de ahora, ¿no? En una Rusia donde no existía el desempleo, y yo me imagino que tendrían en el sector servicios, aparte de la industria, bastante gente. En los museos que íbamos, había el Museo de Rusia, tenían un ropero y había 5 o 6 mujeres, todas mujeres, ¿no? Y en las salas había mujeres también, con unas caras muy tristes ahí, ¿no? Y entonces son gente que estaban, pues que pueden haber sido funcionarias, lo que sea, y están como una segunda actividad o un retiro en precarización del empleo, pero se sigue manteniendo ahí, ¿no? Uh-huh. Como una forma, pues bueno, de no mandarlas a la calle, y las sigue manteniendo, es de esa parte todavía que el Estado sigue manteniendo a gente, ¿no? Entonces tú ves a gente, sobre todo porque es donde veías también la pobreza, la precarización de la pobreza y femenina, ¿no? Porque eran eso, todas mujeres, se las ve más bien tipo mayores entre los 50, 60 años, o no sé si tendrían más. O
más algunas, de 60.
Bueno, no sé, como las que, pero bueno, gente mayor.
Eso pasó aquí también,
triste,
en cierta medida,
sí. y como las veías una cara triste de haber aguantado de esto que en los rostros y les veías cómo han sufrido una vida y
creo
siguen...
que si vamos a los museos de España veremos a todas estas personas, claro, que dices tú que están vigilando, cuidando, sí, las salas, tampoco les ves con una cara entusiasmada.
No, además, fijaros.
Pero yo en los museos de España veo eso, pero es que allí vi mucho más. Yo digo, me imagino que en grande, el momento que jubilan a estos, esto ya no se
mantiene. Claro, acordaros no un poco mantiene aquí, de, y fijaros que fue la transición de la democracia, cuando el nuevo Estado que aquí surgió tuvo que absorber toda la gente que procedía del antiguo movimiento.
Claro, claro. Sí,
es que parte de la estructura burocrática del Estado estaba en torno al movimiento. Y bueno, no sé, el modelo capitalista hace otro tipo de castigos. En grandes empresas españolas del sector servicios, de la distribución, las chicas o las mujeres, cuando dejan de medir 90, 60, 90, van a la sección de oportunidades. Porque ya no lucen palmito, ya es otra cosa. Entonces no sé si esto es un poco refiero. Y también me imagino que sufrirán en su rostro y en su ánimo y en su foro interno el un poco de esa degradación laboral a la que se refería Maribel. Y me imagino que un monstruo como ese Agustín, de la noche a la mañana, en un periodo de tiempo tan corto, claro, tener que cambiar todo tipo de estructuras, sí, sí, tiene que ser un choque anímico brutal, ¿no?
Y esa transformación de un país estatal, de un país donde toda la economía pertenecía al Estado, donde toda la propiedad pertenecía al Estado, los beneficios que se pudieran haber sacado de la venta, de la colocación en el mercado de ese patrimonio, en lugar de ir a recursos del Estado para mejorar los servicios, las infraestructuras y tal, fue a engordar el patrimonio y los beneficios de una clase dirigente con nombres y apellidos que han hecho de la privatización del Estado las grandes fortunas de Rusia y del mundo, los Abramovich, los Jodorowsky, los Becerovsky, todos estos beneficiaron, fueron los grandes beneficiados de ese patrimonio que en condiciones normales, en una desamortización entre comillas al uso como la que en el siglo XIX se hizo en parte de Europa podía haber favorecido, podía haber mejorado, podía haber supuesto inversiones para que esa transición de la economía de Estado a la economía capitalista ha sido más beneficiosa para la población rusa en general.
La presencia de las élites rusas, de los grandes capitales rusos en nuestro país, en la Costa del Sol, es brutal, ¿no? Y ahora mismo, ya lo sabéis, rusos y mexicanos están comprando las grandes dehesas andaluzas y salmantinas y extremeñas, porque no sé, y ese dinero le sacarán del petróleo, bueno, más allá de comprar los grandes clubes de fútbol europeos, ¿no? Pero volviendo un poco a vuestro... La cultura. ¿Hay signos externos de que la cultura sigue siendo aquella cultura de la que presumía Rusia?
Nosotros, quiero decir, tenemos un programa de turista, de visita de palacio, museo, palacio, cultural, iglesia y tal, ¿no? Y luego, claro, cuando nosotros hemos estado en Moscú, justo coincidía el inicio de las Noches Blancas, que a las 2:30 empezaba a amanecer, ¿no? Entonces, ahora me imagino, porque sí es en torno al 20 y tantos de van a empezar lo que es el periodo de Noches Blancas. Y claro, si nosotros nos levantábamos a las 8 de la mañana para estar pateando todo, claro, por la noche no puedes salir a sitios que, San Petersburgo había, pues, de otros lugares de cultura que hay, ¿no? Pero sí que cogiendo, la guía que coges de Moscú, lo que te cuentan las guías y tal, porque incluso te decían pues, cosas que había y tal, en Moscú les contaban, de hecho nosotros estuvimos, había al poeta allí, Pushkin es el poeta Cervantes o Becker de aquí, ¿no? Y ahí había una actividad que hace gente mayor, entonces van y recitan, pero eso lo deben de hacer en más estatuas también, de otros poetas. Van y recitan sus textos. Entonces nosotros pasamos por ahí
pues
un rato.
Una cultura popular.
Sí, una cultura, manera, ¿no? Y le llevan flores, hacen un homenaje porque debía de ser el aniversario de algo y le llevan, pero eso es algo que tienen, que lo hacen con más personajes que tienen su estatua, cosas de esas. Y luego ellos decían, quitando más el invierno, que es más difícil, lo que es la época verano que ellos pueden salir, hay todos los días, lo que es el fin de semana, actividades en la calle, actividades de conciertos, de cines al aire libre, de una extensa actividad cultural.
En un puente, no me acuerdo la cual era, estaban tocando, sí, mucho... gente joven tocando allí, era un conjunto, música moderna, vamos, sí que se veía alguna cosa, pero yo tampoco he traído esa sensación de a lo mejor porque todavía no era la época de...
Bueno, y porque nosotros...
esa sensación momento de ver... Es que es lo que me ha faltado a mí ver en San Petersburgo. Yo esperaba ver mucha animación en la calle, de actos así, de música, de... Pues como vas y ves en otros sitios, claro, comparas y... Comparas con sitios mediterráneos, que a lo mejor lo tenemos no más en la calle, estamos todo el día y lo ves allí todos los espectáculos. Yo eso sí que me ha faltado.
Claro, pero porque nosotros estábamos en una zona muy turística, la parte esa de vitalidad cultural no es la cultura que ellos viven, no la que nos ofrecen al turista, porque si te hacen un recital, el teatro, bueno, pues pasamos delante del bolso y tal, pero quiero decir, no dominando el ruso, a no ser que sea un ballet o algo así, no vas a entrar a verlo. Pero claro, una orquesta sinfónica, ¿no? Tampoco te entra dentro del programa. Entonces, nosotros tenemos un programa que si estás todo el día pateando por la noche para ir a otras cosas...
Pero bueno, yo lo que digo... Lo que,
no puedes porque
lo
había que dormir.
En la calle. Yo me refiero a lo que ves en la calle, porque me imagino que dentro, pues eso, buenos conciertos, buenos... Eso. Pero lo que ves en la calle, lo que tú ves en otras ciudades europeas, que lo estás viendo en la calle, aunque sean países no tan mediterráneos, pero ves actuaciones en la calle. Yo aquí eso no he visto tantas, vamos, he visto algunas.
Pero habéis contado una cosa, sobre todo Maribel, que me ha sorprendido un poco la visión de la guía, ¿no? Cómo trasladaba su ideología a la hora de expresar.
Sí, hombre, las dos respondían a
cualquier pregunta que las hicieses que, entre comillas, pudiera ser comprometida. ¿Cómo vive la gente? ¿Que habéis notado mucho el cambio?
Yo creo que las guías, como cualquier guía de país, o como si yo tengo que hacer ahora guía de guía aquí en la Universidad Popular o en Palencia, pues presento una buena imagen de mi sitio. Es lo que ellas tienen que atraer el turismo y tienen que dar una buena imagen, ¿no? Claro, según explicas la historia, tú puedes contarla de una manera o de otra y hacer entender la historia de una manera o de otra. La historia tiene ideología y ellas, nadie es objetivo en este mundo, ellas la transmitían de una manera o de otra. La segunda, mucho más clara.
Sí, sí.
Que a mí me pareció bien, ¿no? Y la primera, de otra manera, menos clara, pero también bien, ¿no? Estábamos viendo el Palacio de Catalina la Grande, que es todo oro, wow. Además nos decían, todo lo que veis aquí oro, es oro, ¿no? Y ves oro, luz, piedras preciosas, bueno, lujo, pero lujo que de belleza que te desborda, lo del síndrome ese de Stendhal que nos decía Candio, que te desborda, que te marea de cosas tan bonitas, tan bellas, ¿no? Uh-huh. Y la guía primera que nos lo iba enseñando, lo iba explicando, el arte y tal, dice en un momento, dice, esto cuando estalló la Revolución Rusa, los revolucionarios quisieron abrirlo al pueblo para justificar la revolución. Mira cómo vivían estos, y además la guía iba diciendo, cuando el ermitán, cada vez que nos hablaba, decía, donde vivían muy bien estos y tal, hacía así comentarios críticos un poco a, bueno, también contando.
Oye, y yendo a lo más terrenal, la comida, ¿qué tal? ¿Qué os daba de comer? ¿Comida occidental? ¿Comida típica rusa?
No, típica rusa, pero bueno, pero muy bien, era típica rusa.
Sí, lo de la ensalada ruso no es
un tópico. Rusa era
ni el filete ruso.
Todos los días que yo pensaba que no íbamos, digo, esto es una cosa de aquí de España, ensaladilla rusa, y luego nada. Pues ensaladilla rusa todos los días como aperitivo.
Bueno, casi todos.
Oye,
casi
y un Manhattan, ¿no te pediste?
Luego una sopa, que yo es que ningún nombre se me ha quedado porque es que es
una sopa de remolacha.
Pero, pues, vegetales, la verdad es que mucha verdura, hemos tomado. Luego el filete ruso, como siempre hemos dicho desde, vamos, yo de cría siempre era filete ruso, no eran hamburguesas.
La carne picada
hecha filetes, pues los filetes rusos. Y bueno, yo la comida he visto que muy bien. Claro, nos han llevado a hoteles, lo que estábamos hablando, restaurantes, eso. Y una cosa que tengo que decir, los funcionarios muy cuadriculados del aeropuerto, porque es que para revisar los papeles...
Bueno, como los funcionarios de todos los aeropuertos, los de allí y los de aquí.
Hemos compisado que llevaréis de aquí ya, ¿no?
Que peor los de allí, ahí, oye, terrible. Es que allí, venga.
Oye, ¿no te pudiste pedir un Manhattan? Pero no. A lo mejor decir Manhattan de allí en Estados Unidos.
Uy, madre,
¿no?
lo que pedíamos son cosas que, bueno, ya al final, un descafeinado no podíamos pedir. Quiero decir que, pero bueno, pero muy bien, vamos, la experiencia.
Oye, y otra cosa, que nos quedan 5 minutos. Recientemente vimos una película en la muestra Itinerancia de Palencia, una película rusa, donde el contraste, la gente, sobre todo lo del beber y la sociedad, pero hubo un tema muy importante, que es la religión.
Leviatán.
Leviatán. ¿Qué pasa? ¿Cómo viste la religión?
Me ha sorprendido, nos lo había dicho la guía, que, bueno, yo mira, grabé un poquito de eso, que la guía, cuando pasó lo del cambio de régimen, La gente se volcó en la religión. Al estar prohibido, como pasa con casi todas las cosas, ¿no? La gente se vuelca y bueno, y fue bodas por lo religioso. Dice que luego ya han disminuido porque como ven que no se pueden divorciar, que siempre esto. Y eso muchísimo. Pero a mí me sorprendió mucho. Entré en una iglesia católica y estaba la iglesia vacía, pero luego una salita pequeña y yo digo, están diciendo una misa, voy a ver cómo la dicen. Me meto y veo veinte personas, incluida yo, y el cura. Y entonces veo, digo, pues aquí están rezando en latín, pero no es una misa. Y me doy cuenta que estaban rezando el rosario. Y eran 16 jóvenes con rosario en la mano y el misal, como cuando yo era pequeña. Sí, me sorprendió muchísimo. Luego en la ortodoxa, pues yo siguiendo, yo como que fuera una religiosa de, bueno... Yo en la ortodoxa me metí, me puse el velo y me invitaron a que fuera la ortodoxa que teníamos muy cerquita a Maribel del hotel. Y me invitaron a que, yo digo, ¿cómo me voy a poner allí? Y les dije que no, eso yo lo estuve observando. Todos gente joven. Claro, es que no hay mayores, también hay que decirlo. Pero gente muy joven, porque los que estaban rezando el rosario eran gente que no superaban los 22 años.
A ver si eran seminaristas.
No. Eran chicas muy modernas. Además, eso, ellas vestidas modernas y vamos.
Yo lo que os. Bueno, no se termina, Pilar.
Me sorprendió.
Yo. Es uno de los temas que más me ha hecho reflexionar de Rusia. También un poco lo que dice Pilar, lo que ya sabemos también. Lo que la guía nos explicaba, la religión está prohibida en la época soviética, ¿no? En Moscú nos cuentan, había 500 iglesias, que eso es otra cosa, todo el arte está reconstruido, la mayor parte de ello, bien porque fue destruido en la guerra, bien porque como las iglesias las mandó destruir Stalin, ¿no? De las 500 iglesias que había, se mantuvieron 25 solo, que eran un poco pues para decir que dejaban a los muy, muy católicos, muy católicos, muy religiosos, porque allí la religión oficial, que es que nos lo dijeron así ya las rusas, la religión oficial con la occidentalización, con el cambio de régimen de Rusia, es la ortodoxa. Y bueno, conviven bastantes religiones y tal, a lo que voy. Bueno, hay, claro, una cosa que se prohíbe, cuando luego te dejan ejercerla, sí. Parece como que es un signo de identidad y vuelves a ella. Ahora, yo creo que espontáneamente la gente hace las cosas si se potencia. A mí se me llamó mucho la atención la vuelta a la religión que hay, la vuelta a la religión ortodoxa. Pero la vuelta en las condiciones que hay, en unas condiciones porque si dentro de lo malo, en algunos aspectos el catolicismo sí es un poco más progresista en cosas, los ortodoxos no, son inmovilistas total. A mí una cosa que me llamó la atención es cuando entramos a iglesias y en algunas había una que había alguna especie de rito especial ese día y había una cola inmensa. Todas las mujeres con velo. Las mujeres se ponen el velo. Eso es una regresión, me parece a mí total, ¿no? Veía todas las mujeres con velo, las mujeres limpiando en las iglesias y tal. Bueno, era una serie de...
Pero eso lo ves. Las mujeres en España son las que limpian las iglesias, ya, bueno, no hay ningún hombre.
Pero el tema, preguntándolas también a las guías, los ritos son los ritos que se hacían antes y sí que hay una vuelta a la religión. La segunda guía con la que íbamos, que nos estaba explicando una de las iglesias, la de, no sé si, la Anunciación, la Resurrección, una de las iglesias del Kremlin, y estaba, bueno, así explicándolo tal, decía, antes aquí rezaban los zares y el patriarca, luego no reza nadie, luego solo rezaba el patriarca y ahora reza el patriarca con Putin, ¿no? Y nos contaba también cómo son patrimonio estatal, pero parte de ellas se están cediendo al poder de la Iglesia, las está reconstruyendo el Estado, pero también está invirtiendo la Iglesia, con lo cual les está dando las iglesias, ¿no? Y eso, bueno, ella dice, está ahora rezan juntos estos y dice, hizo un comentario muy bueno. Dice, total 75 años perdidos. En el sentido, de
la laicidad,
sí, de conseguir un Estado laico donde la gente, pues, bueno, pues estaba prohibida la religión y tal, y ahora hay una vuelta y una vuelta intencionada a la religión, porque la medida que un pueblo, bueno, esto ya es un juicio mío, ¿no? Pero la medida que un pueblo acata las directrices religiosas y divinas es un pueblo sumiso, ¿no? Y entonces yo creo que eso, a mí eso, por ejemplo, me preocupa. Es de las cosas que más me llamó la atención y me resultó un poco preocupante.
Antes de terminar con nuestro invitado, ¿volveríais? ¿Os ha dejado una sensación de poder volver para conocer un poco más en profundidad el país?
Sí, yo volvería para meterme...
¿Por qué te ríes, Maribel? Perdón, Pilar, ¿por qué te ríes?
Pero ya, vamos, volvería a ir a Moscú, pero me gustaría entrar en su cultura más...
Patear Moscú más,
claro,
¿no?
Patear, bueno, o pues
bueno,
eso,
lo
visitar...
digo en el sentido ese de conocer otros recovecos.
Ver el otro, la otra Rusia, que lo que pasa es que sabes que eso... Bueno, pues es casi imposible.
Sí, bueno, pero de todas maneras, la gente cuando va a Rusia va como turista. La gente que íbamos allí iba a un turismo cultural.
Bueno, pero tú ibas con un ojo crítico.
Sí, yo iba con un ojo crítico porque, claro, ya provengo de otra historia que en su momento ha admirado el... Y admiro cosas del socialismo de la URSS, otras no, pero otras me parecen interesantes.
No, además allí, no sé, compatriotas del asesino de Trotsky, no sé si estaríais bien vistas, ¿no?
Lo mentó en la segunda guía, dijo...
Así os habló de Ramón Mercader.
Dijo, sí, había que... tenía hecho un... como un monumento o algo así, dijo.
Una cosa significativa es también, por ejemplo, en San Petersburgo nosotros vimos la Rusia de los siglos del 16 al 19 y la Rusia zarista y tal, palacio, oro, palacio y tal, y no vimos prácticamente, bueno, había una parte, todo lo del crucero Aurora, el monumento a los resistentes del bloqueo de Stalingrado y tal, bueno, eso estaba ahí, no nos llevaron porque no entraba en nuestro viaje, no creo que tampoco a la gente que íbamos o a la mayor parte de la gente se le hubiera gustado ir allí, pero no vimos apenas por las calles por donde íbamos, se veían signos de la Rusia soviética, nada, estaba todo, mientras que en Moscú yo hice fotos porque digo, bueno, esto dentro de unos años lo quitará, ¿no? Hacías fotos, ¿no? Todavía todos los edificios conservan el martillo y la hoz. Bueno, el uniforme de las azafatas de Aeroflot es con el martillo y la hoz todavía. Sí, tiene así, pues es en los puños, unas alas imperiales y
bueno,
tal.
Bueno, no os veo muy convencidas de la vuelta. Eso,
ves,
¿no?
Muchos más signos y hay monumentos al... pues monumento a Marx, monumento a Stalin, monumento a Lenin.
Oye, si tenéis ocasión, ver Leviatán, si no lo habéis visto.
Pero hay muchos más signos de la rusa.
Sí, ayer estuve viendo, el sábado estuve viendo Mandarinas.
Ah, una película de la guerra también, Chechenia, ¿no?
De la guerra de Chechenia, no, sí, de al lado, de Georgia.
De Georgia, sí,
pero
de la República de Georgia.
Hay chechenos.
Sí, sí, la he visto, muy interesante.
Muy interesante.
Viatán la hemos visto en la muestra de cine.
Muy buena. Bueno, pues veo,
sí,
os veo.
Sí que volveríamos. No sé. A mí si me regalan un viaje, me voy otra vez a Rusia.
Ah, óyeme, sí.
Así que hay
si
que empezar a ahorrar.
Si encuentras que regalen cuatro, nos vamos, ¿no, Agustín?
Bueno, para el
nos
próximo...
Nos vamos, aunque la vida del turista es muy dura, por lo que vemos con esos horarios y todas esas obligaciones de palacio.
Impresionante lo de la noche, ¿eh? Es eso que a las 11:30
¿vodka?
Todavía...
¿Vodka? ¿Es de vodka?
Es de día...
¿No sabéis tomar un chupito de vodka?
No sé, partida de vodka. No. Solamente
había en algunas tiendas que nos llevaron, bueno, ya eso entraba yo creo dentro de la ruta, ¿no? Como te llevaba la guía a la tienda, que podías comprar ya el servicio y te ponían allí para que tomaras un poco de vodka o no sé qué y tal. Claro. Eso en algunas
tiendas. Bueno, otra cosa, en un supermercado normal.
Un minuto.
Hombre, normal, que también para turistas, pero bueno, normal. Había más bebida alcohólica que comida.
Eso es uno de los problemas de la sociedad.
Bueno, y lo que sí que vimos también fue el botellón.
De llamar la atención. Sí que vi un borracho, ojo, ¿eh? Sí que vimos un borracho.
En Europa los borrachos están en casa. No salen.
Pues en Rusia vimos un borracho.
En fin, Agustín, para concluir. Futuro de todo ese conglomerado, ¿cómo lo ves? Irán, pensamos muchos, una unión comercial, no sé si política de nuevo, bajo otro manto, no sé si el del capitalismo o el neocapitalismo este, que está, como nos comentaban Maribel y Pilar, cambiando el semblante, sobre todo el tema aquel de antes éramos, compartíamos la pobreza, pero todos teníamos lo mismo y comían, y ahora compartimos, no compartimos nada, las desigualdades son tremendas. ¿Tú crees que eso evolucionará? ¿Que ya esa especie de, otra vez, de guerra fría, comercialmente hablando, que se ha desatado entre Occidente y Rusia, dará paso a, no sé, a una etapa de relaciones?
Es difícil especular, es difícil aventurar.
Estados Unidos va a desplazar tropas.
Es muy difícil aventurar lo que puede pasar en Rusia y en su entorno y en el mundo. Por un lado, Rusia ha preconizado en los últimos años el multilateralismo, teniendo en cuenta que hemos la Guerra Fría ha presidido la segunda mitad del siglo XX, Rusia se desvanece en esa crisis, pasa a un segundo plano, y en estos momentos, como potencia emergente, como país emergente, está defendiendo el multilateralismo. Rusia ha creado, precisamente en Ekaterimburgo se sentaron las bases de lo que se conoce como países BRIC, con China, la India, Sudáfrica y Brasil, y desde esta plataforma pues están promoviendo iniciativas que...
El control sobre Oriente Próximo también, ¿no?
El papel que ha desempeñado Rusia en la crisis con Irán, Siria. Creo que es relevante, que en otros momentos pues hubiera sido una oposición frontal. En estos momentos, mediante el diálogo, han sido capaces de cortar esas alas imperialistas que desde algunos sectores militaristas y económicos han tenido sobre la invasión de Irán o lo que está ocurriendo en Siria. Eso desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista económico, pues supongo que superando el bache actual de la bajada de los precios del petróleo, estos precios volverán a subir, y por lo que se está viendo, pues esta economía con los recursos naturales que tiene, supongo que se avanzará en la mejora de las infraestructuras. Rusia tenía ya una tecnología avanzada que se ha visto ahí paralizada por estos años de crisis de la transición.
Y el golpe de Chernobyl.
Efectivamente. La carrera espacial, no sé. Yo creo que Rusia tiene, por un lado, las bases, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos, una sociedad, unos cuadros técnicos muy preparados para ser banderín del futuro tecnológico del mundo, tiene unos recursos naturales envidiables, las mayores reservas en petróleo, en gas, tiene autonomía para huir de los precios marcados por la OPEP, y por otro lado pues no ha dejado de desempeñar ese papel en el mundo, y creo que todo eso pues hará de Rusia un país fuerte en un futuro, y sobre todo un país que esperamos todos que su riqueza termine recayendo en una mejora de las condiciones de vida de los rusos y de los rusas del siglo XXI.
Pues muy bien, Agustín González, muchísimas gracias por acercarnos tu visión.
Gracias a vosotros y encantados de escuchar a Pilar y a Maribel.
Bueno, tenemos unas pastitas ya y un poco de pesca, luego os invitamos.
Parte que ha sido
rusa,
muy
muy bien. Pone bullón, ¿no?
No, esas no
son de la tierra.
Las rusas son aquellas.
Consuma productos castellanos. Compañeras, Pilar, Maribel, un placer. Muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia en Rusia.
Gracias,
sí, sí, tenéis cara de intentar volver si os regalan un viaje. Pilar, si pueden ser cuatro, Agustín y yo, os acompañamos con todo gusto.
Gracias.
En fin, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Señoras y señores oyentes, un minuto, una pequeña pausa musical. No se vayan, quédense con nosotros que tenemos muchísimas cosas que ofrecerles y muy interesantes.
Gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Este programa fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por la utopía en Radio Colores.